y ayer domingo otro aniversario de Puente Pueyrredón, 20 años ya de los asesinatos de Darío y Maxi, y en esta Argentina de largas dictaduras donde todavía ser joven, todavía hoy pareciera ser un delito, nunca viene mal un poco de memoria.
En un abrazo con aroma, afuera el mar oleaba en adoquines. Por suerte había chapas que en la siesta hacían que llover no fuera triste. Y hablo de mi casa nunca nuestra, mudándonos de barrio sin opciones. A la hora de movernos, qué increíble imaginar un mundo en los camiones. La casa, ningún living de una pieza, de los despertadores tan tenidos, soñando que tal vez quizá no suene para ir a mi otra escuela de bandidos. Jamás podré enojar a mi pobreza, tan solo es el cristal de mi pasado que suena como copa en esta noche y abraza con su vino destapado. Mi hermano heredándome la pincha, aquella que vistió también un primo. Así fue que aprendimos el secreto de compartir los parches y el camino. El carnaval y el tango fueron cuna. Mi vieja me cantó, duerme negrito, y en mi segundo hogar el gallinero. Mi viejo me soñó como angelito. La casa, ningún living de una pieza, de los despertadores tan tremidos, soñando que tal vez quizá no suene para ir a mi otra escuela de bandidos. Jamás podré elogiar a mi pobreza, tan solo es el cristal de mi pasado que suena como copa en esta noche y abraza con su vino destapado.
Maxi firmaba todos los poemas que escribía con sus iniciales y también dibujaba. Su madre Mabel no lo sabía, pero tenía muchos dibujos, manos entrelazadas, rostros femeninos, laberintos, puertas al infierno, un mapuche, un Guevara, escaleras infinitas, Jesús, un ángel, una serpiente. Maximiliano se levantaba temprano, tomaba un mate y se ponía un pantalón 5 talles más grande, una gorra negra, un chaleco verde con parches rojos, y caminaba todos los días 40 cuadras por la vereda del sol, si había. Iba desde su casa de Gleu hasta el descampado en donde estaba el barrio Yaya de Guernica. Allí estaba la casa del MTV. Maximiliano pasaba el día ahí, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, en la huerta, con las manos aún pintadas desde la noche anterior, plantaba tomate y lechuga, daba una mano en la construcción de un comedor para la barriada. A las 5 recorría el mismo camino hasta la estación, tomaba el tren y bajaba en Lanús para ir a la escuela. Estaba en segundo año y lo suyo era el arte. Nunca tenía un peso. La preocupación cotidiana de Darío tenía 3 ejes. el trabajo, la enseñanza y el consejo. Toda tarea difícil la tomaba como un desafío. En el barrio muchos pibes estaban mal y a él le preocupaba que se drogaran. El intento era integrarlos, valorarlos, sacarlos de su marginalidad. Su última idea era la de la juventud piquetera.
Creemos que piquete es de sinónimo de ser los primeros que salieron a pelear en la Argentina, siendo que había luchas dispersas, luchas discontinuas y todo eso. A mediados del 96 y 97 los piqueteros fueron los que primero salieron a poner el pecho en la ruta. Hoy por hoy no nos encontramos ya solos, sino que hay un amplio marco de sectores en lucha que están peleando con nosotros y en otros lugares. Creemos que cortar rutas es un símbolo de enfrentamiento directamente con el poder. El mismo poder que todos los días nos está cagando de hambre, que todos los días hace que se mueran los pibes, que todos los días hace que en los hospitales no haya remedio, que todos los días hace que la educación sea mucho más baja, pues sabe que educándonos podemos hacerle frente con conocimiento. Bueno, eso pretenden que no lo tengamos. Entonces, creemos que cortar rutas es hacer un esfuerzo y una acción para poder cambiar la situación en la que estamos viviendo. Cambiarla de fondo, no cambiar que nosotros no nos vamos a nuestras casas tranquilos porque tenemos el plan de 160 o 200 pesos. Hay un montón de cosas para cambiar acá en la Argentina y creemos que cortando rutas y utilizando otros métodos, por supuesto, de lucha, es de la única forma que se pueden cambiar las cosas acá en la Argentina. Así que, bueno, esa es una tradición sencilla de lo que es cortar ruta, de lo que puede llegar a ser el piquetero. En primer momento están concebidos como el bloqueo de la circulación de mercancías, que es lo que jode realmente al capitalismo.
La voz de Darío Santillán acerca de los piquetes. Darío, que todo el tiempo pensaba en cómo darle un sentido a la vida de los pibes. Provenía de una familia de pasar tranquilo. Sus padres, enfermeros del hospital Argerich, le habían dado la oportunidad de terminar la secundaria sin sobresaltos. Fue la época en que descubrió lo que quería hacer con su vida y formó una agrupación llamada 11 de Julio. Su hermano Leonardo dice: muchos pibes en tiempos pasados nos quemamos la cabeza con falopa porque la sociedad no nos permite pensar, y eso a mi hermano le dolía mucho. Su prédica central era el laburo social desde abajo, desde donde se empiezan a construir los nuevos valores. Su hermano dice que lo fue entendiendo a Darío de a poco, y que lo empezó a entender por primera vez cuando a los 14 años le pasó las obras completas del Che Guevara. Sentir la injusticia ajena como propia es un don que pocos tienen. Él era uno de ellos. Era consecuente con lo que hacía y con lo que decía.
El camino que tenemos que tener es el tema de la unidad y de la pelea por un solo objetivo en contra de los sectores que están amenazando nuestros intereses hoy por hoy. La realidad de los países latinoamericanos es muy similar a la Argentina. Tenemos condiciones que también en el plano más global es más efectiva la lucha porque, bueno, los mismos intereses extranjeros que atacan hoy por hoy los intereses de nuestro país son los mismos que atacan los intereses en Brasil, en Venezuela, en Perú, en Chile, en Uruguay. Y que, bueno, necesitamos también de una coordinación más global. En algún momento hará falta que unamos todas estas luchas a nivel un desafío mucho más grande a futuro, que es poder llevar nuestras peleas en común hacia adelante contra los que vienen usurpando nuestros intereses.
En el barro de Quilmes desembarcaron tropas inglesas, se disputaban con otras dos potencias el río de la Plata. En el río de la Plata desemboca el podrido riachuelo, allí es donde los cipayos mataron a dos pibes del pueblo. Darío y Maxi corran que los alcanzan, latiendo los corazones de ustedes dos. Yo soy el eco de su dolor. Thank you. casi corran que los alcanzan, latiendo los corazones de ustedes dos. Yo soy el eco de su dolor. Particularmente no creo que haya mejores o haya peores, pero sí estoy seguro que hay reverendos hijos de puta. Darío y Maxi corran que los bancamos, latiendo los corazones de ustedes dos. Somos el eco de su dolor.
20 años se cumplieron ayer de los asesinatos de Maxi y Darío en Puente Pueyrredón, de ahí de Avellaneda, en una de las movilizaciones sociales durante el gobierno transitorio de Eduardo Duhalde, y cuando la AFI se llamaba todavía CIDE. La violenta represión incluyó los asesinatos de estos dos pibes que no se conocían entre sí, pero que luchaban por las mismas cosas, pero además de eso tenían un espíritu solidario, lo que en este país muchas veces ha sido motivo de castigo. Y ser joven y ser solidario pareciera ser un delito. Habían pasado 6 meses apenas de aquel diciembre de 2001, la crisis que se llevó puesto al gobierno de De la Rúa, en medio del que se vayan todos generalizado, hacía que las cosas estaban complicadísimas en el país, y las movilizaciones eran siempre por las mismas cosas: pan y trabajo. Luego de la masacre se hizo de todo para ocultar cómo habían sucedido los hechos, pero finalmente la verdad salió a la luz a partir de una secuencia fotográfica que posibilitó armar una especie de reconstrucción de los hechos, como lo llaman en criminalística. Pero como tantas veces, hubo juicio y castigo para los autores materiales y nunca para los autores ideológicos.
Previa, hay gente que la llama asignatura pendiente. Nunca escribí nada sobre ese puente, que no es el de Pompeya ni el de Londres. En este que digo yo, esperaba un amigo en Avellaneda y en Constitución. Creo, pero no sé, se llama Pueyrredón. Mataron a dos. Y yo, mataron a dos. La vida fue buena conmigo, nunca tuve que levantar cartón. Me duele que estos pibes que eran buenos ya no festejan a su equipo cuando sale campeón. Sé que uno pintaba y dibujaba, de eso no me acuerdo qué contar. A sus viejitas vi al asesino vestido de policía. Mientras escribo siento pudor, no quiero parecer un ladrón de dolor, no quiero dejarme confundir con aquel que se siente combatiente al escribir. Se puede hacer por vicio o por oficio, pero creo que se nota la razón, que no es otra cosa más que el corazón, porque donde nací yo, mataron a dos. Donde nací yo, mataron a dos. Mataron a dos. A metros de donde nací yo. Posible puente entre esos dos mundos, irreconciliable, el de la plata y el de la vida miserable.
El pibe piquetero tiene en sus manos un palo y un pañuelo como de palestino, tiene el jean roto en las rodillas y una campera de cuero, tiene barba y el pelo largo y desprolijo. El comisario de la bonaerense tiene en sus manos una escopeta, usa chaleco antibalas, el uniforme está como nuevo, tiene el rostro recién afeitado y un gesto soberbio. Es miércoles 26 en Puente Avellaneda y hay olor a tragedia en el aire.
Tiene barba como vos, como yo. Tiene barba como vos, como yo. Pinta de zurdito como vos, como yo. Bien zaparrastroso como vos, como yo. Tenía veintitantos como vos, como yo. Era jovencito como vos, como yo. Y se fue temprano, lo mataron por temor. Y se fue temprano, lo mataron por temor.
Los piqueteros se habían juntado a cortar el puente para protestar por el hambre de la gente, la falta de trabajo, la desocupación. Los policías habían recibido orden de impedirlo y para impedir que los piqueteros corten el puente, la policía cortó el puente.
Ay, si me despierto cuando miro en un espejo su canción.
El pibe piquetero y el comisario se miran ahora en un momento clave. El combate callejero los ha puesto frente a frente. Es una décima de segundo, pero se miran como para no olvidarse jamás el uno del otro. Los pibes piqueteros habían cargado contra la policía con las armas de los pobres, las gomeras, las piedras recogidas en la marcha, las molotov hechas con botellas de gaseosa, los palos. La policía había cargado contra los pibes con las armas que el Estado les presta, pistolas y fusiles lanzagases, balas de goma, palos, escudos. Los pibes piqueteros gaseados retroceden, corren, se desbandan, no saben que hay infiltrados y que algunos de los que recién marchaban junto a ellos ahora son quienes los apalean.
Días muertas, calle con asfalto, siempre destrozado. Un tren de carga, el humo y el hollín están por todos lados. Hoy llovió. Todavía está nublado. Amanece la avenida desierta, pronto se agitará. Y los obreros, fumando impacientes a su trabajo van. Su de este siglo más industrial.
Pensando en Darío y en Marcia, cuando vio a las humildes mariposas del bañado con sus olas clavadas y quemadas en el altar de todos los días, más que clamar a los dioses por justicia o derramar nuevas lágrimas sobre los valles agotados del lamento, quiso ser justo. Las puertas de cristal del paraíso están cerradas, ni siquiera piedad tendrán las mariposas, se dijo, en un tiempo donde los cielos son una tierra sin luz, baldía, y las flores del amor se pudren antes de nacer en los bordes de las tumbas. Quiso ser justo y ningún ángel ciego le entregó su espada, ningún héroe antiguo le susurró secretos, ningún viento cálido y venturoso acarició las velas de su navío. A mordiscones, entre gritos de pecho desnudo y gomas quemadas para el vuelo de los cuerpos, apenas empuñando un palo y el pañuelo palestino debajo de los ojos que ardían, en el grueso mar de las desdichas inició su odisea. Mientras su vida navegaba sobre la cresta de las olas, supo que hay una ciudad en las colinas de la riqueza donde los cuerpos devoran a los cuerpos como si fueran de oro, y que otra ciudad crece y crece en las espaldas de la basura, y allí las almas lloran a las almas como si fueran el pan de Dios. Quiso ser justo y recorrió la muralla que separa las ciudades. Supo que las murallas de piedra son pasiones tristes y la última piedra es el silencio. Supo que las bocas del silencio jamás besan y que el pecado de la pobreza se paga con la muerte.
El espanto que le arrancaba el sueño a mi palabra en este invierno que pega tan duro. Está lejos tu boca que me ama y se me desdibuja en el futuro, y junio me arde rojo aquí en la espalda. En este invierno atroz no hay escenario más duro que esta calle de llovizna. Cada uno sigue en ella su calvario, pero la cruz de todos es la misma. Salí con las razones de la fiebre y una tristeza absurda como el hambre. Y cuando en el corazón la sangre hierve, es de esperar que se derrame sangre. Me llamo con el nombre que me dieron, el que tomó la crónica del día. Soy uno de los dos que ya partieron, los dos en un montón que resistían, hermano en la delgada línea roja, que te me fuiste 2 minutos antes, con la indiscreta muerte que en tu boca entraba en cada casa con tu imagen. Yo estaba junto sobre tu grito, besándote feroz la indigna muerte, mientras te ibas volando al infinito, fulgor de la mañana indiferente, fulgor de la mañana indiferente.
Paula Ferré cantando Junio de Jorge Van der Mole, la canción dedicada a la memoria de Maxi Costecchi y Darío Santillán.
Que el corazón que está latiendo en cada uno es una senda pedregosa.
Escuchábamos también
cuando en el suelo sucio me...
a Vicente Cito Lema con el poema Pasión por la Justicia, pensando en Darío y Maxi.
De todas las cosas, si yo salí por mí y salí por todos, ¿cómo es que ahora no hay nadie aquí a mi lado?
La voz de Darío Santillán, la música de Nico Rallis y Rally Barrio Nuevo haciendo Como Vos, Queen of Scornick con Puente Pueyrredón, Gastón Rocati, canción para Darío y Maxi, y Coco Romero y La Chilinga, y Bersuit Vergarabat con Ariel Prat, Al Olor del Hogar.
Yo tengo un nombre rojo de piquete, un apellido muerto de 20 años, y encima las miradas insolentes de los perros oscuros del cadalso.
Aquel 26 de junio de 2002, las cámaras de foto y video lo registraron todo, por suerte. Darío estaba en el piso perdiendo sangre. El comisario Franciotti, que va hacia él, que le grita, que lo maltrata, que lo tira del pañuelo. Lo mismo harán los compañeros del comisario, otros uniformados, con Darío, que agoniza en el suelo. El comisario Franciotti, que empieza a mentir ante los medios sobre su accionar de minutos antes nada más, ironiza sobre los piqueteros, se jacta de ser un policía derecho en las cámaras de televisión. Un hombre sacado le pega unas dos trompadas frente a las cámaras y Franciotti sobreactúa su papel de víctima. El hombre va preso y seguramente no la habrá pasado bien. El gobierno hace circular la versión de que los dos muertos son parte de una interna piquetera. Una porción de los medios empieza a repetir eso y amplificarlo. No siempre tienen información, pero prefieren creerle al poder. Creen que los que luchan son malos. Otros medios empiezan, por suerte, a iluminar la escena, a mostrar lo que en verdad pasó. El peso de los testimonios gráficos es inapelable. Entonces el gobierno desanda caminos y Eduardo Dualde dice que se trató de una cacería, y Felipe Solá explica que cuando creyó la versión de la policía estaba en manos de un psicópata de uniforme, Franciotti. Por un lado está el gesto solidario, un pibe perseguido por una jauría de policías que se para a ayudar a un compañero. Por el otro lado está el gesto asesino, el comisario Franciotti, que llega al lugar y le dispara por la espalda. Las fotos y los testimonios fílmicos circulan por todas partes. Nunca en la historia argentina había estado tan claro de qué manera se mata a los que eligen salirse del rebaño.
Rabia de esperar, 6 de la tarde, estación de líneas, basura en las vías, hambre en las bocas, un día más de pelarse la piel. Colgados de los trenes como mandriles, la Sexta mojándose bajo el sobar, espaldas marcadas por cargar bolsos viejos.
la más de puchero y arco. Ir siempre rascando la olla. Dándole la cara al dolor, echarle de tristeza los olvidados con el agua en los pies. Es difícil odiar. De Foxy, noche de brujas en Villa Tesey, las calles de llanto, olor a navaja, aprender a robar o aprender a correr. Gloria del tinto barato y sin soga, las penas de siempre que aplastan la fe. Tranco cansado y lágrimas secas. Un día más sin noticias de Dios.
A las 14:40 de la tarde de este lunes 27 de junio suenan los Caballeros de la Quema con el agua en los pies, canción emblemática de fines de los años 90 en la Argentina. Un poco de memoria recordando el 26 de junio de 2002. Se cumplieron ayer 20 años de la masacre de Avellaneda. Estamos hasta las 15 en antena. El teléfono fijo es 4433672 y para mensajitos podés usar el WhatsApp enviando un mensaje al 2984-619660.
Isla de Radio, por Antena Libre, lunes a viernes de 13 a 15.